La televisión interrumpe su señal después del partido, pero el 22 de junio de 1986 continúa. Al llegar al túnel del Estadio Azteca, los argentinos reciben escupitajos e insultos desde las tribunas. Son algunos de los hooligans esparcidos en el anillo inferior del Azteca.
Pumpido y Ruggeri se acercan al alambrado y les responden. Algunos futbolistas ingleses, en cambio, ya perdido el duelo deportivo, buscan una revancha sentimental.
Al final quise la camiseta de Maradona, pero había un poco de cola, muchos pretendientes, escribe John Barnes, delantero, en su biografía, y es como si todavía lo lamentara.
La tradición es intercambiarla con el rival más cercano que tuviste en el partido, y Steve Hodge lo marcó a Diego en los últimos 5 minutos, así que se quedó con la camiseta.
Barnes tiene razón a medias. Hodge se quedará con la camiseta de Maradona, pero no por una cuestión geográfica, sino por un guiño del azar. ¿Acaso la única vez en que el 22 de junio de 1986 favoreció a un futbolista inglés?
Cuando terminó el partido, un par de compañeros quisieron la camiseta de Maradona, escribe Hodge en su libro. Al principio ni pensé en eso. Nunca lo había hecho en el Mundial y solo quería irme rápido. Los argentinos festejaban como locos. Pero como ya estábamos eliminados, me dije, bueno, puedo probar. Y me acerqué a darle la mano a Maradona.
Había mucha gente, era un caos. Así que le deseé lo mejor y me fui. En eso me pidieron que hablara con el periodista Gary Newbon. Y eso me retrasó. Así que tardé un par de minutos en irme de la cancha.
Los equipos tenían 2 túneles separados, pero bajo tierra se unían y nos llevaban a los vestuarios. Yendo para el mío, veo cómo Maradona también iba para el suyo. Nos miramos y estiré mi camiseta como pidiéndole un cambio. Él dijo que sí con la cabeza y listo, fue pura casualidad. Juntó sus manos como un gesto de agradecimiento y se fue.
Para Hodge fue el momento más notable de su carrera, o eso se desprende del título de la biografía que publicó en 2010. Después de un largo recorrido propio, que incluyó 2 mundiales, más de 300 partidos en la primera división de Inglaterra, y un título de liga con el Leeds en 1992, el libro en el que cuenta su carrera se llama El hombre con la camiseta de Maradona.
La tapa es una imagen del 10 argentino y el 18 inglés a la casa de una pelota en México. Ese segundo de gracia en el subsuelo del Azteca, ese cruce de miradas con Maradona, sería también para Hodge su mejor negocio económico, su jubilación anticipada.
Al volver a Inglaterra, puse la camiseta en el ático de mi casa y se quedó ahí hasta 2002, cuando vi una noticia que me llamó la atención, cuenta Hodge en su libro. Una de las remeras que Pelé había usado en el Mundial 70 fue a subasta y se vendió por $225,000. Hasta entonces, en manos de un futbolista eslovaco que la intercambió con O'Reilly después de un Brasil-Checoslovaquia.
Supe que la de Maradona en 1986 podía ser comparable y la camiseta que guardaba se convirtió en tema de conversación. Me invitaron a un programa de televisión en Londres y viajé el día previo.
A las 11 de la noche me llamaron para preguntarme si la había traído. No la tenía, así que llamé a mi suegra para que la buscara y me la enviara en moto a través de un mensajero. Me puse muy nervioso hasta que me la entregaron a las 2 de la mañana.
En otro programa, uno de los conductores quiso ponérsela. Como toda la indumentaria de entonces, la de Maradona era muy pequeña, así que empecé a transpirar más por eso que por las luces del estudio. Tuve miedo de que se rompiera y eso me sirvió para que me decidiera a asegurarla, pero fue difícil porque ninguna compañía quería ponerle un valor.
Entonces la dejé en el Museo Nacional del Fútbol, en Preston, cerca de Manchester. La gente me hace más preguntas por la camiseta de Maradona que por otra cosa. Nunca la lavé, todavía tiene su transpiración y su ADN en la tela.
Ahora está en el Museo Nacional del Fútbol en Manchester. La presté para que la exhiban, dice Hodge por correo electrónico, como si la camiseta de Maradona fuera una confirmación de que los grandes tesoros de la humanidad terminan en los museos ingleses. Tuve ofertas para venderla, pero no quise hacerlo. Es el gran momento de mi carrera y un recuerdo del mejor futbolista que jugó a este deporte.
Tras el partido aquel 22 de junio de 1986, Hodge entra al vestuario inglés con la camiseta de Maradona apretada en un puño. Lo que encuentra es un paisaje yermo. Glenn Hoddle patea las cosas que tiene a su alrededor. Muchos jugadores, incluso el técnico, se enteran de la ilegalidad del primer gol. Es como un test de la verdad o un parte de guerra.
Shilton cuenta en su libro, estábamos devastados. Bobby Robson, el técnico, entró y preguntó, ¿Maradona no tocó la pelota? En referencia al primer gol, y todos les dijimos, sí, tocó la pelota con la mano.
Bobby miró el piso con tristeza y dijo: «Entonces fuimos engañados. Yo estaba tan mal por la eliminación que no me detuve en la controversia de la mano. Sin embargo, eso no iba a desaparecer. Me acompañaría toda la vida hasta hoy».
«Cuando abrí la puerta del vestuario había lágrimas», dice Bobby Robson en su biografía. «Los jugadores estaban enfermos y nada de lo que les dijera podría ayudarlos. Yo mismo estaba en trance. El ómnibus en el viaje de regreso se parecía a un coche fúnebre».
«Miré a mi alrededor y estaban todos agotados», recuerda Barnes en su libro. «Por dentro, en cambio, yo estaba emocionado por el solo hecho de haber compartido la cancha con Maradona en un mundial». Samson, el defensor, en su biografía, siempre enojado, en especial con Hodge, escribe: «No había manera de que yo quisiera cambiar camisetas con cualquiera de los argentinos».
«Llegué al vestuario», recuerda Hodge, «y los jugadores se quejaban de la mano. Fue entonces cuando me enteré de lo que había pasado. Butcher estaba enojado, había un estado de ánimo agresivo. Todos hablaban de eso».
La sensación de haber sido engañados era abrumadora. Se habló de que Ted Crocker, el presidente de la Federación Inglesa, iba a hacer una queja oficial a la FIFA. Seguí tranquilo y puse la camiseta de Maradona en mi bolso.
De hecho, todo se puso un poco caliente en los vestuarios cuando algunos de nuestros rivales, minutos más tarde, buscaron intercambiar su indumentaria por la nuestra. A algunos de nosotros nos hubiera gustado más una pelea que una muestra de alegría.
Irónicamente, continuó, la única persona con ganas de poner sus manos en la camiseta de Maradona fue el propio señor olvidadizo, Steve Hodge. Él todavía la tiene y vale una fortuna. Se estima que algo así de 250 mil libras, 380 mil dólares. Ojalá la tuviera yo.
«Nunca oculté que me había quedado con la camiseta de Maradona», me aclara Hodge vía correo electrónico. «Tengo una foto de un diario del día siguiente al partido en el que la tengo puesta y ninguno de mis compañeros estaba molesto. Habíamos quedado eliminados del Mundial y eso era lo único en que pensábamos».
Fragmento de El Partido, un libro de Andrés Burgo.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
«Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo».
Buenas noches, Alejandro Wall, Andrés Burgo, aquí Ezequiel Fernández Murs. Iniciamos Era por Abajo. Y les propongo, estimados, a ustedes un saludo muy breve, porque nunca es bueno hacer esperar a un invitado. Y él nos dijo que está un poco, tiene alguna prisa, así que si nos entusiasmamos con la entrevista, le voy diciendo ya a Oscar Garré, campeón mundial de México 86, que él mismo nos diga, muchachos, última pregunta. Oscar Ezequiel Fernández Mur te saluda, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un poco desencajado con la presentación de ustedes del programa, que es por abajo y yo casi siempre le daba para arriba, ¿viste? Pero bueno.
No, ¿qué va a ser? Ese es un falso mito, Oscar. Muy bueno tu humor, pero vos eras un tres con llegada, con despliegue en un equipazo como Ferro.
Sí, tuvimos una época muy linda.
Si querés empezamos de vuelta, Oscar. A ver, y no sé si escuchaste algo de la apertura. Contábamos un relato, un extracto de un libro que escribió justamente Andrés Burgo, uno de los integrantes de nuestro programa, El Partido, es un gran libro sobre México 86 y Argentina-Inglaterra de México 86, y bueno, el tema es la camiseta de Diego, la subasta de esta casa inglesa, etcétera, colocó el tema ahí en el tapete, ¿no?
Claro.
A ver, primero lo que te preguntaría es, vos jugador, está bien, sos argentino y sos Oscar Garré, pero vos Steve Hodge inglés, tenés esa camiseta, y sabés lo que significa, pues si sos futbolista, y los futbolistas y los ingleses tienen gran pasión por el fútbol como nosotros también, ¿sabés lo que puede significar esa camiseta para la historia de un país, para la historia futbolera de un país? ¿La pondrías a subasta en una casa de subastas o...?
¡Qué pregunta! Esa es la pregunta del millón. Y hoy es la pregunta de varios millones. Y va, claro. Va la necesidad, a veces la necesidad de cómo esté ese momento el jugador, si por ahí el muchacho económicamente está necesitado de un ingreso porque por ahí en su vida profesional no le fue bien, y viste esas preguntas que vos decís, yo no lo haría, pero hay que estar en el lugar del muchacho, porque no estás hablando de 10.000 pesos, ¿entendés?
Claro.
Pero bueno, nosotros en ese momento siempre, bueno, me llaman también de otros medios y hablamos, nosotros nos preguntan, y creo que casi ninguno de ese grupo se quedó con camisetas, porque la regalábamos, porque en el caso mío, cuando vine la usaban mis hijos para jugar al fútbol, y a mí me han entrado a robar en mi casa y se han llevado un montón de cosas, ¿viste? Pero hoy a la distancia ves esos valores, como dicen ustedes, sí, sentimentales, y que son, ¿viste?, trofeo, no digo de guerra, pero de nuestra profesión, ¿viste? Te voy a repetir, van cada uno en su pensamiento y sus necesidades.
Oscar, ¿cómo estás? Alejandro Wall. A ver, ¿sos de alguna manera testigo indirecto o sos parte de la historia?
Sí, claro.
Porque vos en ese partido te quedaste con la camiseta 10, la de Gary Lineker. ¿Puedes contar cómo fue eso y cómo entra entonces Diego a esa historia?
Pero vos podés creer que yo ahora de rebote me voy... Me van haciendo un montón de preguntas, que lo dije siempre. Yo ese partido estaba suspendido, y en esa época en el banco de suplentes iban 5 suplentes. No es como ahora que pueden ir todos, ¿viste? Entonces Carlos me lleva igual al banco. Yo con la ropa de AFA, pero fui al banco. Sí. Entonces después que termina el partido...
Carlos te lleva igual por Cábala, ¿no?
¿Qué sé yo? De Cábala, ¿sí? Porque yo de la primera convocatoria con Carlos estuve todos los partidos.
Claro.
¿Entendés? Entonces, bueno, yo estaba en el banco. Que vi el gol, todos me preguntan del gol de Diego con la mano, no lo vimos, para nosotros no, porque estábamos en diagonal. Después el otro que los gambeteó a todos, sí, la verdad que un placer, y lo vamos a llevar a la tumba, ese recuerdo que fue espectacular y va a ser espectacular por muchos años y muchos mundiales. Pero al margen de eso, cuando estábamos en el vestuario, estábamos festejando, gritando, contentos, cantando, y golpean la puerta. Y justo abro yo la puerta y está Lineker, y viene y nos dice, bueno, todos los jugadores de Inglaterra, congratulations, unos caballeros los tipos, unos caballeros. Chain me dice, y claro, yo le cambio la camiseta con Lineker. Después de un rato, ellos se bañaron, ¿viste? Bueno, me senté y viene Diego y se sienta al lado mío. Y me dice, perro, porque en la selección me decían perro, ¿viste? Tengo más apodo que...
Mago,
claro. Sí, Ferro Mago y en la selección perro. Pero bueno, y me dice, te tengo que pedir un favor. Y vos vas a pedir un favor, hombre, ¿qué pasó? Le digo... Me dice, vos sabés que yo colecciono todas las camisetas número 10 y te vi que la cambiaste con Lineker. Me dice, yo tengo, dice, esta, me dice, ¿no me la cambiás? Y digo, voy a pensarlo, Diego, porque viste, la de Lineker, bueno, lógicamente, se la cambié y se la di. La cambié y se la di. Así que esa es la anécdota que me pasó y les cuento a ustedes, bueno, porque soy parte, parte de esa historia.
Claro. Oscar, ¿qué tal? Andrés Burgo, mi nombre.
Hola.
Yo te entrevisté para... Bueno, el texto que leímos ahí este al comienzo forma parte de un libro que yo escribí y con el cual me entrevisté con vos hace 5 años, 6 años. O sea, entrevisté, a ver, le das 10.000 entrevistas a los periodistas, digamos, seguramente no te acordás, pero fue en Lomas del Mirador, una mañana cerca de una esquina, creo que era en un barcito. Bueno, vos sabés que un tiempo después, yo escribí, me intercambié unos correos electrónicos con Steve Hodge, con quien se lleva la palabra de Maradona.
Sí.
Y él me preguntó, che, ¿vos sabés si Maradona tiene mi camiseta? Y yo no me animé a decirle la verdad, que no, mejor dicho, sí, le dije la verdad, se lo dije con carta. Le digo, mirá, te soy honesto, digamos, o sea, me contó Oscar Garré que la camiseta tuya, la número 18, al final la cambió con Oscar Garré. Y ahí Hodge me dice, bueno, vos le podés pedir a Oscar si me la puede dar, qué sé yo. Le digo, no, bueno, digo, realmente me excede.
5 palos, dile que se la vendo 5 palos. Claro, vamos a ese negocio.
Claro. Más que nunca,
para,
bueno.
Me salvo para toda la vida. Claro. Mis hijos, mi nieto, mi bisnieto.
Yo no sé si la tenés o no, te regalaste a uno de tus hijos. Si no, te paso el mail de él,
Sí, no, ya te digo. Para la gente, para la audiencia que está escuchando, seguro que sí. Mirá vos este tipo, qué loco, ¿no? Pero me han entrado en mi casa, me han robado un montón de recuerdos, camiseta, pantaloncito, botines, camperas, y después mis hijos también usaban, cuando iban a jugar al babi, se ponían, de esa, de Italia, de tenía la de Rudy Boller, qué sé yo, y bueno, y la verdad que ahora prácticamente no me quedé sin nada. Una locura. Podría haber sido millonario ahora.
Sí.
¿Me crees?
Sí,
hubiera ganado más plata ahora que jugando al fútbol.
Y sin duda, sí, sin duda.
Sí, bueno, me quiero morir.
Si en algún cajón aparece esa camiseta, pedime el mail que te lo paso, el coche.
Sí, cómo no.
¿Qué plata va a tener seguro ahora?
Cómo no. Pero vos sabés que
Y acordate de este programa.
Sí, vos sabés que el otro día buscando, limpiando y buscando, haciendo un poco de espacio en algunos lugares, encontré un camperón de Le Coq Sportif que usamos en una gira que fuimos, que jugamos en Europa contra Alemania. Después encontré bolsos de cuando viajaban con el número de mío, viste, algunas cosas van apareciendo, pero
claro.
No son cosas que vos de última la decís, la tengo guardadita en un lugar. En ese sentido siempre fui despistado yo.
Y cuando ves la guita que maneja el fútbol hoy en día y le recordás a tus tiempos, no sé, México 86, económicamente, ¿cuánto significó para vos, por ejemplo?
Y para mí significó poderme comprar un departamentito en Ramos Mejía, 3/4 de un departamento, de 2 ambientes. Así que, fíjate, de un departamentito de 2 ambientes, 3/4... de parte, digamos, o sea que yo voy a decir los números porque no tengo problema en decirlo. En ese momento habíamos cobrado $33,000.
Claro, sí. Que encima, Oscar, ahí con inflación, después hubo como un conflicto,
sí,
quién lo fue a cobrar, y algunos tenían cobrado 30,000, ¿no?
Algunos muchachos que se retrasaron fueron cobrando un poco menos. Vos imagínate, yo estaba en la Argentina, llegamos y a los 2 días fui a AFA, pasé por AFA. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, no, pero volviendo a lo que vos me decías, por un lado me pone contento a mí el dinero que maneja el fútbol hoy, en el sentido de los chicos, que por ahí, no todos, porque siempre se fijan los contratos de por ahí de los jugadores de elite, porque hay chicos que por ahí no ganan la cifra que hoy sale a la luz, que se maneja, pero digamos los jugadores hoy de equipos de elite, de primera división, ganan muy buen dinero y está bien ganado. Me parece bárbaro porque es una posibilidad de que los chicos el día de mañana puedan tener un buen pasar, un futuro para ellos, para su familia. Pero bueno, a nosotros nos tocó nacer por ahí 20, 30 años antes, y también eso es lo que digo yo, pero por otro lado, por ahí no hubiéramos tenido la posibilidad de conseguir la gloria a nivel deportivo.
¿Ale?
Bueno, Oscar, en ese punto hoy está, digamos, la cuestión acerca de si la camiseta es la del primer tiempo, es la del segundo. Imagino que, bueno, que no es algo que vos puedas definir si era la del primer o del segundo, pero sí podés saber, aun cuando vos no estabas, no jugaste ese partido, si estabas convocado, ¿cuántos juegos de camiseta había, digamos? Y si es posible que... Dos juegos de camiseta.
Sí, hoy lo corroboré con... Nosotros tenemos un grupo del 86, ¿viste? Estamos todos los días hablando. Todos los días hablamos con los muchachos para ver cómo estamos, cómo está uno, cómo está otro, cómo está la familia. La verdad que eso es lo lindo que nos dejó el fútbol, de que después de tantos años seguimos manteniendo la misma relación, ¿entendés? Pasamos por el fútbol a nivel profesional, pero después en la vida seguimos siendo ciudadanos comunes y mantenemos todavía esa relación. Y nosotros tenemos en el grupo a Rubén Moschela, que fue el encargado junto con Bilardo de salir a buscar un juego de camisetas, ¿entendés? Porque no teníamos de ese color. Y compró Moschela con Carlos, compraron dos juegos de esas camisetas y los números, tuvieron que poner esos números autoadhesivos que eran del fútbol americano. Y son grises, no son blancos. Sí. Eran autoadhesivos. Y la única... Cada uno tenía dos camisetas, ¿viste? Pero el único que no tenía dos camisetas era Neri, el arquero. Neri sí tenía una sola, pero después lo demás había dos para cada uno.
Porque claro, la camiseta que cuando te amonesta injustamente el árbitro italiano, digamos, porque a vos te amonesta, vos no podés jugar ese partido porque el árbitro te saca la tarjeta amarilla a vos por una falta que había hecho otro jugador, que no recuerdo quién era.
No, yo le pegué contra Italia, choqué o le pegué a Viali, que había entrado por Bruno Conte, que no se la dejé tocar, entre paréntesis.
Bien.
Entre nosotros. Había sido la figura del 82.
Era un crack, claro.
Sí, jugaba bien. Bueno, y entró Viali, y bueno, hice un foul y me sacaron la primera amarilla, y después con Uruguay me sacaron la segunda amarilla.
Claro, y ese partido contra Uruguay, que vos jugás, es la camiseta azul esa, que es la pesada,
claro,
¿no? O sea, que Gilardo después del partido va y la pesa.
Claro, por eso después Carlos buscaba algo livianito, ¿viste? ¿Entendés? Hice un calor.
Y vos lo viste porque... Mediodía. Claro, Vidal lo que contó fue que las pesó y después agarró una tijera y las empezó a cortar.
Empezó a hacer caladita. Esa es una de las tantas que se entrenaron ustedes. Después le sacaba las presillas, no me olvido más, un día íbamos a jugar con Colombia en Barranquilla, en Bogotá, perdón, y la eliminatoria, y nos hacía vestir Carlos antes de los partidos, ¿viste? Por uno o dos días antes. Nos hacía probar los botines, tapones bajo, tapones alto, vendarnos, poner la camiseta, que te apretara, que no te apretara. Siempre Carlos en sentido muy detallista. Y no me olvido que le hizo a Tito Benró, era Tito Benró el utilero, le hizo sacar las presillas, porque atrás del pantaloncito Lecop tenía una presilla que decía Lecop por ti, ¿viste? Y se le hizo sacar porque dice, no, vas a saltar a cabecear, el rival te agarra de ahí y no te deja saltar, ¿entendés?
La presencia es la etiqueta.
Vamos a suponer, en un jean donde pasás el cinto, digamos, ¿viste? Tenía la parte del eco, pero era como una presilla, atrás, la parte de atrás.
Y
se le hizo, no, necesito, Carlos, hermano. ¿Cómo te quedan los botines? ¿Te vendaste bien? ¿Viste? Te revisás las camilleras, esto. Siempre Carlos decía que vos tenías que salir al partido preparado. Y los suplentes ni hablar. Yo veo ahora algunos muchachos que por ahí le toca entrar, ¿viste? Y por ahí veo que están con los botines desatados, o por ahí, ¿viste? Se tienen que poner las canilleras. No, con Carlos, ¿no? Juan Carlos, el que iba al banco, tenía que estar preparado para decirte entra, y tenía que entrar ya, y cómo estaba, y tenía que estar como si hubieras salido a jugar, ¿viste? Pero bueno, los tiempos cambian, hoy en día yo creo que por ahí ese pensamiento de Carlos, no digo que hubiera chocado, porque seguro que los jugadores se hubieran adaptado a eso, pero bueno, eran otros tiempos, ¿viste?
Oscar, me tiento de preguntarte, y vos obviamente responderás lo que puedas, pero primero, ¿cómo se llama el grupo del 86? Pero y segundo, intuyo que algo habrán intercambiado sobre este tema y que alguna anécdota divertida habrán contado, tal vez. Vos me dirás si nos podés contar algo de eso.
Sí, yo le hablaba con los muchachos, bueno, a ver, todos los días nos reímos porque siempre uno pone una cosa, otro pone otra. Pero sí, nos acordamos de todo, y yo casualmente hablaba con Oscar y me decía, pero me dice, perro, ¿te imaginas si te hubieras quedado con la camiseta de Liner? Que me decía, hoy tendrías que tenerla en una caja de seguridad, me dice, ¿sabes lo que puede valer esa camiseta? Y yo le respondía, le digo, lo que pasa, Oscar, que en ese momento nosotros queríamos jugar, pensábamos en el Mundial, ¿viste? No pensábamos en otra cosa, ¿viste? Entonces, bueno, siempre te mandamos un chiste que otro. Pero bueno, sí, tenemos un lindo grupo.
¿Cómo se llama el grupo?
Campeones 86.
Campeones 86.
Ajá. Sí, Campeones 86.
Lo administra Giusti ese grupo, ¿no?
No, y lo administra también Neri Pumpido, ¿viste? Mirá. Neri también está ahí, ¿viste? Arquero, pero mueve los dedos todavía. Así que está con los deditos siempre, todos los días, pa. Y tenemos de fondo de pantalla en el grupo, tenemos a Diego, lo tenemos a Tata Brown y a José Luis Cuchuf, a los tres.
Y específicamente, Oscar, ¿charlaron sobre esta cuestión de si la camiseta era la del primer tiempo o la del segundo tiempo?
No, porque en definitiva no sabemos cuál es. ¿Entendés? No, la verdad, ¿viste? No. En ese momento vos no te das cuenta, no prestás atención, no, ¿entendés lo que te digo? No, ¿qué sé yo? No. Estás en un mundo, como yo digo, estás en un cuento de hada que lo soñaste toda la vida y de repente te encontrás que estás adentro, ¿viste? Entonces vivís esos momentos.
¿Y qué debería hacer entonces el fútbol argentino, te parece? Porque si coincidimos todos en que es uno de los símbolos más poderosos que tiene la historia de nuestro fútbol, esa camiseta, ¿vamos a dejar que un magnate inglés, ruso, tailandés, lo que fuere, se la quede?
Y viste, pero esas son decisiones y situaciones un poco complejas. Yo la verdad, esa pregunta se me hace difícil respondértela. Lo lógico, pero ¿cómo hacía en ese momento? Que de repente hubiera estado en nuestro país, ¿entendés? Y que sea un emblema nacional y tenerlo entre nosotros. Pero bueno, lamentablemente surgió eso del intercambio y bueno, ahora tiene este hombre ya, porque es grande.
Claro.
Y lo que hablamos anteriormente, ¿viste? Hay que ver lo que piensa. Para el tipo, no sé, creo que debe ser, como para cualquiera de nosotros, debe ser algo invalorable, en el buen sentido, te digo, no. ¿Cómo hace para decirle por qué no se la donás al pueblo argentino para tenerla nosotros? ¿Cómo hace? Es un tema, tema delicado.
Oscar, yo te hago la última. Hay algunos jugadores que dicen que por toda la carga simbólica que tuvo ese partido, recuerdan más el partido contra Inglaterra que la final. ¿Cuál es tu recuerdo, digamos, de esos dos partidos si tienes que elegir uno?
Mirá, nosotros coincidimos en el grupo que el partido más difícil, sin duda, todos son difíciles y todos fueron difíciles, que fue el más duro de todos, fue con Uruguay, ¿viste?
Mira.
Coincidimos todos. Es que fue un partido que sabíamos que de ahí, de esos dos planteles, el que ganaba tenía muchas chances de llegar a la final. No te digo salir campeón porque te lo digo con el diario del lunes, pero sí que pensábamos que de ahí salía el posible finalista, tanto de Uruguay como de Argentina, y coincidimos que fue el partido más duro. Y nosotros que estábamos en el América concentrado, no había la tecnología que hay ahora, viste, teléfonos celulares, Instagram, todo eso, y nos íbamos enterando porque teníamos un teléfono público y hablábamos, nos turnábamos para hablar, viste. Entonces, por intermedio de la familia, nos enterábamos cómo estaba el país pendiente de ese partido, más que nada por un poco por todo lo bélico que había pasado, y era una revancha deportiva. Pero nosotros siempre quisimos estar al margen de eso, viste, de no pasarnos de rosca y confundir las cosas, que también le pasó a los ingleses, ¿eh? Por eso te digo que los ingleses después del partido vinieron y muy respetuosos, muy educados, y lógicamente un condimento muy especial. Encima, viste cómo se dieron los goles de Diego, qué sé yo, fue recontra importante. Ahora, vos me decís la final, viste, la final que estábamos ahí y que vas ganando 2-0 y que encima, viste, los alemanes históricamente arrancan a jugar a 100 y terminan a 150, porque tienen, los tipos, no es que vos decís, tienen un desgaste el segundo tiempo, no, los tipos siguen igual. ¿Entendés? Y bueno, como se dio, viste, que Jorge hace el gol sobre la hora, entonces también, viste, una final con suspenso que lógicamente después la pasás a ganar. Entonces, viste, son situaciones distintas, pero lo vivimos, esos dos partidos lo vivimos realmente con mucha emoción y lógicamente con mucho respeto.
Oscar, bueno, antes de que te despida Ezequiel, necesito hacerte una pregunta. La camiseta de Benjamín, pero la de Racing, la de Benjamín Guerrero, ¿la tenés?
Sí.
Ah, bueno, ahí está, hablemos en algún momento.
Sí, sí, me regaló la de Racing y tengo la del City también.
Así la del que, City.
Bueno, sí, me la regaló. Sí.
¿Estás contento con tu nieto?
Sí, muy. Sí, porque vino donde se le dio la posibilidad, donde quería, vino a buscar revancha porque se fue de sin poder jugar en primera, y él, lo más lindo de todo es que él está feliz, ¿entendés? Entonces, viste, a esta altura de mi vida creo que estamos todos contentos, la familia, de tenerlo acá, y bueno, y que juegue en Racing.
Claro, claro, claro. Y ahora sí, la última, aprovecho antes de Oscar para preguntarte. Todos sabemos, porque hemos hablado con jugadores de aquel equipo del 86, que la previa al Mundial fue difícil, fue tensa, hubo mucha discusión, y que como todos los documentales, incluso varios que lo han registrado, como que al equipo se le daban dos mangos por el título. Ese equipo fue campeón. A esta selección actual está en un estado muy dulce, algunos inclusive ya dicen que poco menos es campeón, etcétera, etcétera, y faltan 8 meses para el Mundial. Si yo fuera Scaloni y te pido un consejo, ¿qué le dirías a Scaloni?
Que siga así, que lo está llevando muy bien. Ha formado un grupo humano, por lo que uno ve de afuera, muy lindo, entre muchachos que ya tienen mucho rodaje en la selección y los jóvenes que se han acoplado muy bien. Entonces ya eso es muy importante. Viste, cuando hay ese grupo que vos ves que está unido, que nos pasó a nosotros, viste, que estábamos unidos, eso es muy importante. Y lógicamente después, respaldando a los jugadores, porque los jugadores después lo van a respaldar ahí dentro del campo de juego.
Oscar Garré, campeón mundial en México 86, que inició esta entrevista diciendo que no era muy era por abajo, nos recordó su apodo de cerro, casi te queremos como un mago, después del intercambio que tengas con Steve Hodge, y nos contarás cómo salió eso.
Dale, no hay problema. Dale.
Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias
por esta charla. Otro para ustedes. Buenas noches.
Un abrazo. Retomamos en Era por Abajo, después de esta, no es habitual que abramos el programa con la entrevista inmediatamente, estaba apurado Oscar Garré, nos pidió, entonces
Nino, dejate saludar, Mus.
Pero a mí me parece que el respeto va primero al entrevistado, Que gentilmente, nosotros estamos trabajando, el hombre no está trabajando, es un viernes a la noche, y nos pidió, por favor, salir inmediatamente. Entonces, yo en esas
cosas... Saludemos a nuestros oyentes, buenas noches, aquí estamos en la prueba.
Ahí está, saluda Andrés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Bueno, hechos los saludos de rigor. Buenas noches, digo yo también. Después de esta... linda entrevista que tuvimos ahí con Oscar Guerre, tiene un costado de mucho debate, ¿no?, el tema. A ver, Andrés, te doy la palabra primero a vos.
Sí, en verdad no hubo ningún debate,
ningún debate, nada.
Sí, a ver, lo hubo, pero fue una falsa polémica, un falso debate. Porque siempre estuvo claro que esta camiseta era de Hodge, la camiseta del segundo tiempo que usaba Maradona, la de los goles, era de Hodge. Y esto empezó a conocerse hace 20 años, más o menos. Fue en el 2001, 2002, que Steve Hodge está viendo la televisión y ve que hay una subasta de la camiseta de Pelé que había tenido un futbolista checoslovaco en el Mundial de México 70, a ver, digo, las dos grandes actuaciones individuales de futbolistas en mundiales son Pelé el 70 y Maradona el 86. Hodge lo primero que dice, si están subastando en $300,000, porque esa fue la subasta, están subastando en $300,000 la camiseta de Pelé, yo tengo la de Maradona 86, y él mismo, digamos, no sabía bien dónde estaba. Él estaba en la casa, pero tenía con distintas cosas, entre otras camisetas. La encuentra y se la cuenta a un par de periodistas ingleses y la empieza a llevar a un par de programas de televisión. Ahí es como que el mundo sabe que Hodge tenía la camiseta de Maradona. Y la verdad es que él nunca especuló con que... No especuló con dos cosas. Una, no decirlo, y tampoco con decir si era del primer tiempo o del segundo tiempo. Él contó que, bueno, terminó el partido, lo llaman de la televisión inglesa, se queda unos minutos más en el campo de juego, lo mismo que Maradona, bajan al anillo inferior de la Azteca, se lo cruza a Maradona y le hace el gesto de intercambio y se la cambió y Maradona se la dio. Maradona, por supuesto, siempre estuvo al tanto de esta historia, porque Hodge no solo lo contó muchas veces, sino que el libro de su autobiografía se llama El hombre con la camiseta de Maradona. Con lo cual, Maradona seguramente tuvo oportunidad de saber que él tenía la camiseta. Incluso Daniel Arcucci, el biógrafo de Maradona, en uno de sus dos libros, creo que en el último, sobre el Mundial de Maradona, Si ganamos, un libro publicado en 2016, cuenta que, en boca de Maradona, que él termina partida y se la cambia a Hodge. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en estas horas? Digamos que una de las hijas de Maradona, Dalma, acusó de ladri a Steve Hodge, dijo también lo cuestionó moralmente, cómo la va a vender en vez de donarla, que esa plata va a ser para él y no va a ir para ninguna obra benéfica. Y empezó a poner un manto de dudas sobre algo que no tenía ningún tipo de manto de dudas, y ella simplemente aportó su palabra, no aportó ningún otro tipo de constatación empírica. De hecho, en estas horas, la empresa de la subasta, que obviamente hizo un trabajo previo de constatación por las dudas, demostró a partir de pequeñísimos datos que efectivamente la de Hodge es del segundo tiempo, porque hay una cuestión ahí muy 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 finita en el escudo de Argentina, otra también en el escudo del Coque Portif, también en los números. Digo, se terminó de comprobar la verdad que siempre estaba claro, digamos, que Hodge, tenía la camiseta del segundo tiempo. Yo sí creo que la familia Maradona tiene la del primer tiempo, eso sí. Y después en verdad hay más camisetas, porque a diferencia de lo que dijo recién Garré, termina el partido, y esto me lo contó el juez de línea de Costa Rica, Bernie Ulloa, va Pachamé, el ayudante de Bilardo, a decirle, a tocar la puerta al vestuario del árbitro, y Pachamé cae con cuatro camisetas azules de ese partido, con el número 10, y le da una al árbitro, el árbitro era Túnez.
Ali Benazar.
Ali Benazar, sí. El tunecino, un juez de línea de Costa Rica, un juez de línea de Bulgaria y un cuarto árbitro sueco. Y le da una camiseta a cada uno. Le pregunté a Benazar, a los jugadores de línea de Costa Rica, pero ustedes pueden recibir camisetas de jugadores. No, no, el protocolo de la FIFA lo prohíbe, pero obviamente la Maradona no aceptamos. Entonces se la quedaron, a ver, no fueron usadas por Maradona, está claro. Las dos usadas por Maradona es una, la de primer tiempo, la que yo creo que tiene la familia, y pero tampoco hay como una tampoco la mostraron muchas veces, la mostraron un par de veces nada más. La mostró Yanina en un posteo en la que lo vistió Benjamín a su hijo y estaba dedicado a Morla, al abogado con el que mantiene muchas peleas públicas. Y bueno, y la otra es la de Hodge, la del segundo tiempo, que va a ser subastada en estos días a partir de 7 millones de dólares.
Hay una cosa, más allá de la historia que conocemos, primero porque sabemos, porque lo conocemos a Andrés y sabemos de qué manera trabajó su libro, y además de lo que dice Andrés, la cantidad de testigos, ¿no? Porque en las últimas horas dijeron, no, bueno, se la dio después del partido, pero le dio la del primer tiempo y se guardó muy enrevesado. Hay una cuestión que tiene que ver también con la casa de subastas. Sotheby's es una de las es la casa de subasta más importante del mundo, y determina, es muy detallista. Las casas de subastas son muy detallistas a la hora de poner en valor un objeto que salen a subastar. No es que seguían por dos o tres testimonios, por eso la respuesta después fue bastante, bastante fuerte.
Sí, también estaba esta crisis.
Murza en un momento, ¿no? Dudaste, y mucha gente dudó a partir de lo que dijo Dalma. Yo digo, entre ayer y hoy, 20 personas, no es que me preguntaron cuál es, me dijeron, che, la del inglés es la del primer tiempo, ¿no? O sea, como que le creyeron a Dalma lo que dijo.
Claro, bueno, es claro. La familia, Andrés, es la familia. Claro. Entonces, digo, perdona, una cosa, un rulo de esta cuestión. Es la familia. Lo que pasa es que en el último tiempo se ha convertido en algo en donde cada cosa que sale de Diego, y uno puede entenderlo por lo que significa, la dimensión Diego, lo que ha sido la vida de cada uno, y demás, pero cada cosa es como que tiene que pasar por ese tamiz, y a veces no es así, porque Diego tuvo una vida tan excepcional que esa vida, por lógica, incluso cuando estuvo en vida Diego, se escapaba de las manos de la familia. Entonces es posible y es lógico que no pueda ser la familia la que tenga que dar el sello de todo lo que ha sido la vida de Diego. No sé si me explico lo que quiero decir. Quiero ser cuidadoso, porque es la familia, obviamente.
Claro, claro. A ver, primero, el momento. Y claro, la felicidad que tendría Maradona en ese momento era tal que el primero que se la pidió, se la dio. O sea, fíjate qué sensación de cero perspectiva de futuro, cuando el presente es tan intenso, y en ese presente él era el rey absoluto de todo. El mundo era suyo en ese momento. ¿Qué querés que te decís? Quédatelo, que ya está.
No, pero él era muy futbolero, además.
Claro.
Maradona era... Y respetaba mucho a los jugadores ingleses. Él, antes del partido, dijo, me gusta jugar contra Inglaterra porque son jugadores leales. Él casi no había enfrentado a jugadores ingleses. Es curioso eso. Sí. Jugadores ingleses, Inglaterra en ese momento, los clubes ingleses no podían competir en Europa por la tragedia de Heysel, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Napoli no era un equipo que competía en Europa. Y al mismo tiempo, había solamente dos extranjeros por cada equipo en Europa, con lo cual casi no tenía contacto previo con los jugadores ingleses. Es cierto que tres meses antes del partido, él había estado en el homenaje a Ardiles en el estadio del Tottenham, pero digo, más allá de eso, él tenía admiración por los jugadores ingleses, y eran muy futboleros, o sea, de ninguna manera la frase esa que escuché en estas horas es, mirá si se la va a cambiar a un inglés. Claro que se le va a cambiar a un inglés.
Claro, claro. Sí, ahí iba también un poco cuando la primera pregunta, creo que le hice Oscar Garre, que tiene que ver cuando vos sos tan futbolero, yo no sé si Steve Hodge, más allá de que uno comprende cada uno y cada cual es cada cual, pero si primero podría haberse dirigido a la AFA antes de mandarla a una casa de subastas, y en todo caso negociar con la AFA. Si no les interesa esta camiseta, bueno, yo necesito un dinero. Era un jugador de antes que ganaba lo que se gana hoy. Tengo que vivir y negociar con la AFA antes que con una casa de subastas inglesa. Eso a mí, como jugador, por eso se lo pregunté a Garré, ¿cómo lo sentís eso? Pues como jugador tiene que saber lo que significa para la historia de nuestro fútbol esa camiseta. Ahí es donde...
Bueno, no sabemos dónde va a terminar eso, ¿no?
Tal cual, eso es lo peor.
Porque ahora se abre una cuestión bastante, bueno, ustedes vieron que se insistió mucho, bueno, el gobierno tiene que ir a buscarla, la AFA tiene que hacer algo, Messi tiene que ir también por esa, Santiago Maratía, ¿no? Este influencer que siempre hace eso, me parece que también... creo que intentó hacer una especie de recolección de dinero, me parece que sin éxito por los valores que se manejan, pero se abre un momento donde no sabemos a dónde va a terminar esa camiseta. ¿Quién la puede comprar? ¿Quién la puede comprar? ¿Y qué decide hacer con esa compra? Porque tampoco no te la vas a llevar a tu casa.
Claro. No, lo que creemos que va a terminar o en Medio Oriente o en China, ¿no? O sea, a simple vista, la va a comprar uno de estos magnates, posiblemente desinteresado del fútbol, y la podrá tener como un capricho, ¿no?
¿Dónde juega Messi?
Bueno, Medio Oriente, sí, por eso, sí. Sí, en Qatar, sí, es una posibilidad.
Sí, tal los capitales que hoy manejan el fútbol y que pagan cifras absolutamente por fuera de mercado, como son las compras de clubes y de jugadores que han hecho los nuevos capitales chinos y árabes especialmente, que sí, podría tranquilamente podría llegar a ser ese el destino de la camiseta. Yo cuando dije eso lo dije de modo que creo que realmente pertenece a la historia del fútbol argentino. Si el fútbol también forma parte de la historia argentina, yo creo que realmente una gestión debería hacerse a través de la AFA en este caso, y la AFA sabrá a través de sus patrocinadores en todo caso buscar el modo para que esa camiseta quede en la historia, en nuestro fútbol. Me parece lógico, el fútbol es mucho circo, mucho negocio, mucho todo, pero también obviamente que es esa cosa que decían circo y templo, también es templo. Y en el templo, que significa el fútbol en cuanto a tradición, historia, símbolos, mantos sagrados, etcétera, etcétera, esta camiseta reúne esas características, justamente.
Sí, reúne. El tema es qué tenés para hacer ahí, digamos, porque salvo, insisto, una negociación que exceda la cuestión de poner dinero, porque si estamos evaluando, miren de lo que estamos hablando, ¿no? También, pero si estamos evaluando que esto solamente puede estar en manos de un millonario excéntrico, o de una casa real, o de un mega empresario con fuertes capitales, bueno, en todo caso lo que te queda o lo que le quedaría a la AFA es poder hacer una negociación para que, ok, te lo vas a quedar, pero que esté, no sé, en un museo que hoy no está, hoy no hay un museo en la Argentina.
Sí, no hay un museo del deporte y un museo del fútbol. Sí. Bueno, la idea es hacer un museo del fútbol ahí, justamente en la AFA, en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Ahora, ¿qué síntesis de la historia, ¿no? Que las reliquias del mundo estén hasta ahora en un museo de Inglaterra, ¿no? Está el Partenón, hay un montón de partes fundamentales de la historia de Occidente y también de Oriente, y también estaba la camiseta de Maradona, no en el Museo Nacional de Londres, pero sí en un museo del fútbol. Yo honestamente no me sumo, digamos, a esta cuestión sentimental de que la AFA tiene que hacer algo, ¿no? Con, qué sé yo, a ver, digo, con tantos futbolistas que tienen problemas para cobrar, se iba por otro lado.
Me parece que son dos temas, me parece que no. Y ese argumento me parece muy sencillo,
mira si la AFA, digo, con todos los conflictos económicos que tiene el fútbol argentino...
La AFA tiene patrocinadores y los patrocinadores sabrán qué hacer también con esa camiseta, pero en la Argentina. No en la casa de un catarí caprichoso o lo que fuere.
Festejo su ataque de sentimentalismo igual,
No, pero no es solamente sentimentalismo, No es solamente sentimentalismo para el fútbol argentino. tiene un peso muy fuerte. Y tener esa camiseta es poder, es tener poder, obviamente. Y tener esa camiseta es un negocio.
Comprarle el primer tiempo a la familia.
Si quieres ir a...
¿Eh? Comprarle el primer tiempo a la familia.
No, pero la camiseta que vale la de los dos goles. Y no es casual que la historia termine en los museos ingleses.
Este fue casualidad, pero...
No es casual.
Este caso fue casual.
En este caso sí, pero la camiseta de Maradona es el más mínimo accidente que termina en los museos ingleses. Lo sabemos que muchas
veces por eso traje el tema.
Y colonias pueden hablar del tema. Claro. Estimados, tenemos que hacer el primer corte para las noticias.
Y seguimos en Era por Abajo, en esta ya, bueno, entrando los últimos 40 minutos. Y Andrés, vos hablabas recién de las apuestas clandestinas. ¿Está Andrés ahí o no lo tengo? Quedé solo. Se fue Ezequiel, se fue también Andrés. ¿Estás ahí, Andrés?
Sí, ¿me escuchas ahí?
Ahí estamos. Seguimos en Era por Abajo. Te decía antes que hablabas de las apuestas clandestinas.
Sí. En estos días, el Porvenir tomó una decisión que no sé si tiene antecedentes en el fútbol argentino y se lo vamos a preguntar al entrevistado. Que es Luis Parietti. Luis Parietti fue durante mucho tiempo integrante del Comité de Disciplina de la AFA, ahora es abogado del Porvenir, es alguien con una, bueno, con 30, más de 30, 40 años de experiencia en el fútbol. Lo que hizo el Porvenir en estas horas, en estos días, fue enviar una denuncia a la Unidad Fiscal número 6 de Lanús y también al Tribunal de Disciplina y Ética de la AFA, en la que denuncia supuestas irregularidades de al menos 4 jugadores que habrían aceptado dinero del tema de las apuestas online, apuestas legales o clandestinas, pero que habrían cobrado dinero para obedecer algunas de las conveniencias de la gente que apuesta. Luis, buenas noches. Andrés Burgos soy, Alejandro Wolf. Bueno, hasta recién está Ezequiel Fernández Murk, que te conoce, tuvo por un asunto de fuerza mayor, tuvo que salir. ¿Cómo andás, Luis?
Bien, todo bien, Andrés.
Bueno, a ver, Luis, ¿tenés cuántos años de experiencia en el fútbol? ¿Alguna vez, casos de...?
Te interrumpo. 40 sí. Años, no soy tan viejo, no empecé tan
chico. No. Pero bueno, empezaste muy joven.
Sí, muy joven. Sí, siempre he seguido.
Pero cerca de 40 años, sí, me estás
sí,
en el pico.
83.
Bueno, a ver, 39, te saco el 40, sí, te saco el 4 de
edad. Pero era muy chico, muy chico.
A ver, casos de, vamos a hablar de supuestos, porque es un supuesto todavía, el caso está en la justicia, casos de, entre comillas, ir para atrás en el fútbol, ¿alguna vez se ha investigado, se ha comprobado?
A ver, el ir para atrás, si hablamos como incentivación.
No, bueno, ¿verdad? Incentivación es otra cosa, para entre comillas. Sí.
No, como si es incentivación, sí, se vieron, no muchos, porque la realidad es que es muy difícil probarlo. Recuerdo que dos casos. Únicamente en los años que estuve en el tribunal, habrá habido 6, 7. Porque eso hay un manto de silencio normalmente. Es muy difícil que alguien reconozca, más frente a un tribunal deportivo. Ahora, esto que pasó en el Porvenir, no, nunca lo vi. Nunca.
A ver, contale a la audiencia, porque la verdad es que no tuvo tanto rebote, al menos hasta ahora. Lunes pasado, el Porvenir está en medio de su peor racha deportiva, creo que son como 20 y pico de triunfos y ganar. El club tiene 107 años de historia. En su momento fue un animador de la segunda categoría, ahora está anclado entre la quinta y la cuarta categoría. En este momento está en la primera C, pero hace mucho que le va mal y en este momento le está yendo particularmente mal. ¿Qué fue lo que pasó el lunes pasado según la denuncia que ustedes hacen ante la unidad SAI fiscal?
Lunes no, el anterior.
El anterior, sí.
Después del partido con Berazategui, uno de los jugadores se reunió con seis referentes. Digo entre comillas porque los referentes no me gusta. Creo que son todos iguales los jugadores, pero bueno. Pero los jugadores más grandes. Y le comentó que un compañero primero le había dicho que le ofrecía dinero y luego que le iba a presentar a un representante, a lo cual este señor acudió, pensando, suponiendo, en su decir, ¿no? Suponiendo que le iba a ofrecer los servicios de representación, y bueno, y luego de eso, este representante, entre comillas, le dice claramente que le iba a ofrecer servicios, pero no de los que pensaba, sino que le iba a presentar a un grupo de representantes que, en su momento le iban a pedir un favor y que no se podía negar. Cuando este jugador le pregunta, dice, bueno, mira, por un gol en contra son X cantidad de pesos, por un penal tanto, córner en contra tanto. Bueno, insisto, en el decir de este jugador, se niega y pregunta, bueno, ¿quién más está? Y responde que no le decimos nombres, pero ya le adelanta este representante, no sé si soy claro hasta ahora.
Sí, queda claro. Sí.
Que era de la mitad de la cancha para adelante. Él se niega, el representante le dice que lo piense, que le iba a llamar, él le dice que no le llame, bueno. El lunes comenta esto, después del partido, que pierde el Porvenir, 2-0, y 1-0, perdón. Y los jugadores se reúnen antes del entrenamiento, en una charla común que es antes de los entrenamientos, y uno de ellos dice, este equipo no va a andar porque vos, señalando a uno de los jugadores, ofreciste dinero, presentaste, todo. Y ahí se empieza un intercambio de opiniones bastante subido de tono entre los jugadores, termina con las recriminaciones, y esto sigue en el vestuario, es decir, terminado el entrenamiento, sigue en el vestuario, y ahí ya la cosa más fuerte, donde insisto que es en la declaración de este jugador. Uno de ellos puntualmente reconoce haber recibido dinero por un gol en contra, dice el dinero que había recibido, después dice que en realidad recibió un sobre con dinero, pero él no lo contó. Y ahí, salieron a la luz quién había recibido, quién no, etc.
Y supuestamente son cuatro los jugadores, al menos cuatro los jugadores que habrían recibido dinero de estas apuestas.
Que presuntamente se determinaron como que habían recibido dinero. Para
perjudicar. Y ahora,
al club.
Sí. Luis, ¿cómo estás? Alejandro Wall. Jugadores que lo admiten, al menos en la conversación o en la discusión, imagino que no debe haber sido en los mejores términos, con otros compañeros. Ahora, ¿esa admisión le corresponde a todos los que fueron finalmente despedidos y separados del Porvenir? ¿O hay,
a ver,
digamos, dentro de lo que puedas contar, alguna defensa de algunos?
vamos a aclarar. No hubo, hasta el día de hoy, nadie desconoció las cosas. Inclusive, pero eso más adelante. Bueno, a ver, independientemente de lo que suceda en el ámbito judicial o en los tribunales deportivos, a ver, yo entiendo que si alguien reconoce ante 30 testigos que realizó tal un acto ilícito, yo creo que mucho más, y esas 30 personas dicen exactamente lo mismo, me resulta descabellado suponer que los 30 se pusieron de acuerdo para perjudicar a una persona, ¿no? Con lo cual, yo le doy credibilidad a esa prueba. Bueno, después continuará la justicia actuando como lo está haciendo, realmente de manera muy rápida.
¿A qué te referís con manera muy rápida?
No, que están avanzando bastante rápido. Por experiencia profesional, uno sabe que los tiempos de la justicia no son los de uno, que en determinadas ocasiones se identifican un poco, ¿no? Pero acá han actuado muy rápido.
¿La carátula de este momento cómo es? ¿Cuál es de la causa?
¿Cómo?
¿La carátula cuál es de la causa?
Violación de la ley de deporte.
Bien, y te pregunto,
supongo, esto es en mi opinión, que también la van a ampliar al artículo 301 bis del Código Penal, que es el juego clandestino. 301 o 302, no lo tengo presentado.
Pero en ese punto, y esto ya, digamos, también como tu conocimiento, digamos, de derecho, además de apuntar a esta cuestión, ¿el porvenir podría iniciar acciones de otro tipo? Porque es perjudicado su masa societaria y demás, digamos, está perjudicado de manera directa. Esto impacta incluso económicamente en un club que pierde.
Sí, eso lo vamos a analizar en su momento, porque realmente es muy muy rápido todo, y los directivos y la gente, los socios, simpatizantes, realmente están conmovidos por esto. Porque realmente este es un hecho extraño e impensado para cualquiera. Te digo, yo en 30 años nunca he visto, jamás supuse que un jugador podía hacer esto.
Ahora, pero sin embargo,
nunca se me pasó por la cabeza.
Pero sin embargo el run está en el ambiente de que, a ver, digo, esto no es un invento argentino, digamos, sabemos que en el mercado europeo, especialmente en el mercado europeo del este, pero también en la segunda, la tercera, la cuarta división de España, hubo muchísimos casos similares a este del porvenir en este momento, ni hablar en Asia. ¿En serio resulta sorprendente, digamos, para el fútbol de ascenso de Argentina, digo, más allá que hasta ahora este es el primer caso? ¿El run-run no decía que era inminente?
A ver, si vos me preguntás, primero que yo de apuestas en este tipo de juegos realmente no conozco mucho, recién ahora me desayuno. Pero, es decir, porque me sorprendí también. A mí me gusta el fútbol, desde siempre. Que realmente pensar... Conozco muchas cosas, hay muchos run-runs, pero pensar que alguien por dinero de juego puede perjudicar a su propio equipo, jugar con los sentimientos de la gente, jugar con todo, con una historia, pero no solo del ascenso, mancha todo el fútbol. Eso es lo que no entienden estos muchachos o la gente, la dimensión que puede alcanzar. Sí, entonces por eso es sorprendente. Yo realmente, y con muchos amigos, conocidos, gente ligada al fútbol, realmente estamos sorprendidos por esto. No.
¿Y hay...
en la, por lo menos que se haya tenido conocimiento de esta forma, nos quedamos un poquito paralizados por esto. Sinceramente. y debe ser muy gráfico, no me entra en la cabeza esto.
Claro. Y ahí en ese punto, estamos hablando de apuestas supuestamente clandestinas, ¿no?
Sí.
Pero en el fútbol argentino, en el último tiempo, y sobre todo en los últimos meses, han desembarcado empresas de apuestas dentro del marco legal, porque tienen este marco legal para hacerlo. Fue durante mucho tiempo hubo intentos para esto. Digo, ¿esto no puede ser también una alerta a ese negocio de las apuestas?
Lo que pasa es que, a ver, si vos me decís a la empresa española o multinacional, que inclusive publicitan la camiseta de un conocido club español, pero sí, está muy regulado eso, y muy controlado. Claro. El jugador es imposible que pueda jugar, ni siquiera pueda hablar. Acá no, acá es muy... Si bien son online, esto porque lo estoy viendo ahora, lo estamos estudiando, cómo es el funcionamiento, y con plataformas que no son de acá del país, pero acá estamos hablando de una red de gente que contacta jugadores aprovechándose, a ver, esto muy entre comillas, entre paréntesis, aprovechándose de el poco dinero, mucho dinero, no sé, que ganan determinados jugadores para perjudicar a su propio equipo. No, esto es... Realmente no conozco.
Claro, pero al mismo tiempo, digamos...
Ahora, claro, sí. No importa si cobras un peso o $1,000,000,000. Esto es, a ver, es detestable.
Y es detestable y al mismo tiempo, a ver, seguramente son futbolistas que ya no van a poder jugar más, digamos, eso está claro, y me parece que el ambiente se lo va a hacer saber.
Al mismo tiempo son... Andrés, ¿no? Estoy hablando con Andrés o con Alejandro, perdón.
Andrés.
Andrés. A ver, no es que solo se manchan ellos. Primero manchan a los compañeros que hayan estado o que no hayan estado en esto. Pero esto se traslada a todos los jugadores. Porque, ojo, no es el porvenir solo, ¿eh? Hay muchos más clubes involucrados en esto, perjudicados. Pero a su vez, ya dudás de todo. La gente, el simpatizante, el tipo que va a la cancha, el socio que paga, que ha pagado con pandemia la cuota, con gran esfuerzo, y de esto ya desconfías de todo. Desconfías de los árbitros, desconfías de la línea, desconfías, qué sé yo, de los técnicos, desconfías de todo, perdón, mismo del periodismo, de los directivos, ni hablar. Es decir, si al primero y perdón que lo voy a decir, un señor colega de ustedes que trasnochadamente ya dijo que antes de todo esto que el presidente estaba implicado. Una locura.
El presidente del club.
Del club ya estaba implicado y era el que manejaba la cosa.
Después Enrique dijeron, Merelas, estamos hablando.
Claro, sí. Después ligaban la publicidad que tiene la camiseta, que es una plataforma de juegos comunes, que está con un contrato, que está el que lo quiera lo puede ver, está volcado en el libro, no hay ningún problema, aparte no es por dinero, sino con prestaciones, ¿no? Útiles y artículos. Ya ligaban eso, que ya estaban mezclados con los jugadores, una locura. Uh-huh. Pero lo entiendo porque ya uno o cualquiera puede dudar de todo. Eso es lo que... Es decir, esto que parece una pequeñez, que apenas 4, 5, 10, un jugador haya cometido esta, no es rimbombante, esta atrocidad, perjudica a todos. Porque inclusive, a ver, hay un seleccionado que va a participar en una Copa del Mundo, ¿sí? ¿Y qué pueden pensar los demás de un seleccionado que proviene de donde hay apuestas ilegales de juego?
Bueno, a Italia le fue bien en 82. No sé si acordás que Paolo Rossi había estado suspendido un par de años cuando volvió,
sí, pero
este caso,
fue,
justamente.
Me parece que estuvo pasando unas noches ahí en Nueva York, ¿no?
Sí, la pasó mal. Ahora, ¿no? Como estás diciendo, digamos que no, el porvenir no
sé. Me parece. Y hubo un club importante
no sabía,
que
descenso, por eso. No sé. Sí, el Milan, sí. Bueno,
y la Juve.
Y la Juve, claro.
Y la Juve, claro, sí. Y encima lo que sospechás, lo que lees o lo que te contaron en estas horas es que el porvenir apenas sería, y estos cuatro jugadores, entre comillas los perejiles, los que se quedan con la parte mínima de todo el negocio millonario que hay detrás.
No, yo no los llamo perejiles, no, perdóname. Yo, si hay algo que creo que tengo, que siempre dije lo que yo veía y lo que era. No son perejiles. Si lo hayan hecho por necesidad o no, a ver, uno puede robar por hambre o porque le gusta, ¿sí? Pero en definitiva es un robo. Y en definitiva puede haber atenuantes, si lo hiciste por una cosa o por otra. Pero tenés un nombre. El que delinque es un delincuente. Y esto es un delito. Entonces yo no lo llamo perejil.
No, está claro eso, pero me parece que...
Y hay uno... que no proviene de una familia muy pobre, ¿eh?
Pero al margen de las necesidades, Luis, al margen de las necesidades y de la situación de cada uno, es evidente que detrás de todo esto hay una industria más grande. Digo, se expone muchas veces incluso con lo que sucede con los tenistas y las mafias de apuestas en el circuito profesional de altísimo nivel.
Sí, eso sí. Más vale que, a ver, sé que por los informes que uno va teniendo, son plataformas que están en el exterior, en Asia,
sí, especialmente en China, sí.
Y en otro país más. Entonces, bueno, sí, no, es una red muy grande, inclusive me han llegado a mis oídos montos por fecha que son increíbles, ¿no? Bueno, pero lo que nosotros estamos, por lo menos en mi caso, lo que estoy enfocado por el momento es decir, el tema todo lo que es la industria de las apuestas clandestinas, bueno, eso está en la justicia, investigará la justicia. Yo ahora me estoy abocando al tema no solo de aportar lo que sea necesario para la justicia, sino también para el tema de los tribunales deportivos.
Uh-huh. ¿Cuántos jugadores marginados del plantel profesional hay en el porvenir hasta ahora?
Por el momento, 4.
¿Puede haber más?
Puede haber más, sí.
A ver, cuando yo te decía los perejiles, y vos dabas una buena explicación, lo que yo decía es, o intentaba decir, es que es la punta del iceberg, digamos, o sea que
sí,
estos cuatro jugadores...
Ver, no te hago ningún cargo, está bien, a ver, por eso fui muy efusivo.
No, realmente, es una buena charla.
No, es que me indigna, es decir, esto realmente me indigna mucho. A ver, yo amo el fútbol. Esto no, por eso no, nunca lo supe. Es decir, insisto, vi muchas cosas. Hay cosas que no me sorprenden y veo muchas cosas. Las sigo viendo. Pero esto nunca.
Me pongo en el papel del abogado del diablo y te digo algo que ni siquiera pienso, pero que creo que es una justificación que va a estar en la boca de muchos. Son jugadores que ganan 30.000 pesos y pueden hacer por un córner 15.000, o sea, en un minuto, por generar un córner. ¿No hay también una explicación ahí en esa desesperación?
Creo que lo dije. Ganes un peso, ganes miles de millones, es lo mismo. No podés hacer eso. No, yo no lo justifico. Primero que, está bien, cobran poco. Pero en la vida siempre tenés opciones. Hay chicos que son amateurs que en los clubes recién ni siquiera viáticos cobran. Hay muchachos que no comen todos los días. Ya lo explicó que lo suficientemente bien el presidente. Hay chicos que quieren comprarle alguna vitamina bebible para que no pasen hambre. Y siguen jugando y no están en eso, ¿no? Hay muchachos que sí, en el porvenir ganan un promedio de 40-50.000 pesos, como en muchos clubes de la C. Hay otros clubes de la C que sí, que algunos jugadores cobran más, pero vía la sponsorización. Pero...
Te quiero hacer la última.
En la vida tenés opciones. Sí. En la vida tenés opciones. Sí. Si yo voy a jugar al fútbol. Hay reglas, hay, entre comillas, códigos. Y aparte, hay algo que se llama fair play. Yo quiero jugar y quiero ganar, voy a competir. Para ganar, empatar, perder, no importa. Si no me gusta lo que me pagan, o si quiero cobrar más, muchacho, dedícate a otra cosa. No jugué con los sentimientos de la gente, porque esto es pasión. Porque acá hay un elemento, que es la pasión de la gente. Yo no sé si vos viste la película del hincha, el hincha de Santo Discépolo. Yo
la vi extracto, sí.
Bueno, y hay una pregunta que dice, ¿y el hincha? Le pregunta, ¿el hincha?
El hincha todo. El hincha, sí.
El tipo que viene todos los sábados, el tipo que se rompe, y ese que... porque dentro de los hinchas, no son todos barras. Hay tipos que se levantan a las 5 de la mañana, toman el colectivo, dos o tres colectivos, van a laburar por 2.50. Porque vivimos en la Argentina, me parece. Y ese no se vende. Ese cuanto mucho podrá jugarse un numerito a la quinela, qué sé yo.
Te quiero hacer la última, Luis, en este punto. Recién hablabas de cifras que son increíbles. No sé si podés dar un estimativo de la cifra. Y lo que sí, en concreto, es si de esta causa y de esta investigación van a surgir estos pesos pesados, digamos, de las apuestas, estén en Asia o en algún lugar.
Mirá, seriamente yo no lo sé a ciencia cierta, me han dicho varias cifras que realmente son muy grandes. No te lo puedo aseverar, por lo tanto no sería
así
si yo te digo 100, 2, 3, 4, no sé. Si va a surgir más, insisto, esto de la investigación judicial debería o no, no sé, eso ya no depende de mí. Nosotros lo máximo que podemos hacer es ponernos a disposición, aportar todas las pruebas que podamos, que no son más que las declaraciones de los jugadores. Ya ha habido muchas medidas de prueba muy rápidos, muy rápido. Inclusive el martes creo que va a haber una ampliación de medidas probatorias bastante grande, y siguen investigando. Entonces entiendo que sí, que espero que esto se descubra. Por el otro lado, la AFA ha sacado un comunicado y donde se insta a la investigación muy profunda y arribar a la verdad. Por otro lado, también te puedo decir que la intención que existe en la AFA es también llegar hasta las últimas consecuencias, y textuales palabras de alguien que me lo dijo, son 100, 200, 1, 500, los que estén complicados van a tener que dejar el fútbol.
Sí, porque la cosa que estoy hablando, ya te despedimos, estoy hablando con gente, con uno de los pocos expertos que hay en el tema de las apuestas en Argentina, porque la verdad que es un tema nuevo, y me decía esto está empezando recién ahora, así que sí, si la AFA toma esa decisión estaría bien.
No, yo te digo que estoy en contacto con uno de los grados de AFA, sino el principal, estamos, no tengo todos los días hablando, pero estamos constantemente charlando y yo poniéndolo al tanto de todas las novedades. Y sí, la decisión, por lo que me comentó el presidente, es llegar hasta lo último y sacar, extirpar el cáncer de adentro, como sea.
Luis Pariatti, abogado del Porvenir, hombre de muchísima experiencia en el fútbol, muchas gracias, buenas noches.
No, gracias a ustedes y gracias por los minutos que me brindaron.
Abrazo.
Era Por Abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.